Muy buenos días, querido Diego, y a todos los que nos están escuchando.
No podíamos pasar la semana sin oírlo, don
sobre
Juan.
Todos esos que están en las colas de ahora y nos sintonizan.
Ahora han vuelto las colas.
Fantástica, extraordinaria. Buenos días a todos ustedes.
Ha vuelto las colas. Han vuelto ya definitivamente por su fuero. Ya hay universidad a pleno rendimiento. Ya están las colas full.
Las colas hasta las 6 de la mañana, que como bien sabes, la hora en que yo me pongo en activo, a las 6 de la mañana, fantástico, aún es de noche y extraordinario. ¿Qué tal, don Diego? ¿Cómo ha ido esa semana donde yo no he participado hasta hoy?
Bueno,
que
pero
me
no,
ha vuelto a rescatar.
Hay que rescatarlo porque 7 días sin oírle su voz melodiosa. La semana que viene volvemos a oírlo los martes, ¿no, don Juan?
Bueno, eso de melodiosa, usted y yo lo tendremos que hablar, pero sin micrófono.
Sí, eso es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pero con micrófono podemos hacer la reflexión, a lo mejor, que no sé si la compartirá, de que en este mundo mundial, en este país y en esta comunidad autónoma, esta semana que concluye hoy, 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, ha pasado entre cero y nada. Y quizás lo más significativo es que la Unión Europea nos ha dicho: Puigdemont no es eurodiputado porque no ha aceptado la Constitución española en territorio nacional. Esas son las leyes y hay que cumplirlas. Está bien que no lo digan en Europa, que las leyes están para cumplirlas, ¿no?
Bueno, pero como que suelo decir yo, la ley es igual para todos, pero todos no somos iguales ante la ley. Es decir, que eso que dice Europa va a servir para algo, pues no va a servir absolutamente para nada.
El aforamiento, decir, ¿no, don Juan? ¿El aforamiento de Puigdemont no decae?
No, el aforamiento lo tiene bajo el ala el presidente del gobierno español, del Reino de España, que por cierto está ahora en la ONU, ¿no?
Ya vino.
Con la corbata verde.
Está en el Falcón, porque está en el Falcón para acá, camino de España. Viene a reunirse con los cántabros, los asturianos y los riojanos, que vienen hoy a...
Claro, sí, pero él se mueve con mucha facilidad, ya lo dije yo en una de mis reflexiones de los lunes. Pero además estuvo en la ONU y con esa corbata verde, que como bien sabe usted, y si no lo sabe yo se lo digo, es una representación de la monarquía. Usted eso lo sabía, ¿verdad?
No, usted me sorprende a mí con muchas cosas. Ya me contó esta semana una cosa que no sabía, que ahora compartiremos con todos los oyentes, si a usted le parece bien.
No me haga hablar de cómo son las democracias, cómo se vota en Estados Unidos,
sí,
porque ahora
sí
mismo
no te apetece.
Eso es un plomazo para la gente que nos está escuchando.
No te apetece.
Pues, ¿cómo? ¿Por qué se vota en Estados Unidos? Es lo que quiere usted que cuente ahora.
Es pues, que me gustó mucho porque no lo sabía. Pero cuéntame lo de la corbata verde. Corbata verde.
El que lleva una corbata verde, pues mira, el verde que significa viva, verde. El rey de España. Está verde. Mira qué fácil.
Pero eso es verdad. ¿Entonces la Guardia Civil que está vestida de verde?
Pues yo qué sé, si está vestida de verde porque era la ropa más barata que había en aquella época.
Pero de verdad que la corbata verde...
El tinte más barata. Es decir, ustedes lean, estudien, que bueno, si os deja Sánchez, ¿eh? Porque ahora con lo que ha ido a la ONU decir que va a regenerar la democracia, a mí me da vergüenza ajena. A mí, ¿eh? A mí. Hay algunos que le bailan en el plato, sobre todo todos los diputados del Parlamento Canario, que esta semana ha tenido pleno, ¿no? Que la calle Castillo estaba llenísima de diputados y haciéndose selfies, etcétera, etcétera. Que, por cierto, donde hay un selfie aparece Rosa, la presidenta del Cabildo.
Hay que hablar con el que le lleva las redes sociales y la imagen, porque el Photoshop a veces hay que ponerle un límite, ¿eh? Yo te doy una foto de Rosa y digo, ya le falta hacer la comunión, macho, que está jovencita, pero...
Vamos, y si pone a López, lo llaman otra vez parte del servicio militar si siquiera, vamos. Es una cosa, pero en fin, estas estupideces y estas boberías son de las que vivimos hoy en día a día. Y nunca pasa nada, absolutamente nunca pasa nada. Sánchez ha ido fuera, hablamos de la financiación singular, es decir, de algo que nos está ocurriendo y nos ocurre a todos los españoles o todos los que vivimos aquí y trabajéis, que nos ocurre trabajar, porque el que trabaja es el que paga, y nosotros ahora quien teníamos, es decir, todos quien teníamos encima era el fisco, pero ahora también tenemos los dirigentes de cortarnos la lengua, ¿no? Y a eso lo quieren llamar regeneración democrática, es decir, que tienen que decir a usted, a mí, al que nos está escuchando, lo que nos tienes que pensar, lo que tenemos que oír, lo que tenemos que leer y lo que tenemos que hablar. Hasta ahí podíamos llegar, pero es que estamos llegando, es decir, absolutamente nunca pasa nada, amigo mío.
Vamos de camino.
Eso lo inventó Julio César, acuérdate, que fue de los primeros dirigentes de la historia que demostró una habilidad acojonante, perdón por decir acojonante, si alguien se ofende, pues le
pido disculpas. No era la intención.
Pero no sé si eso está mal, tenía una habilidad extraordinaria, pasmosa, brutal, en la creación de eso que se llamó el fin justifica los medios, ¿no? Es decir, que daba actuaciones para nada aceptables ni fuera de todo valor desde el punto de vista ético para lograr lo que le apetecía. Y eso es lo que hace el gobierno actual y lo que llevan haciendo. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Yo no he visto estupidez más grande que justificar que lo que está ocurriendo en México ahora vayan partidos políticos que forman parte del gobierno, pero que no van como gente del gobierno, sino van como partido político. Es que hay gente que no es que nos toman por tontos, sino que son tontas de capirote. Y un día te explicaré por qué se dice tonto de capirote, porque mucha gente lo identifica con la Semana Santa y no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Pero, en fin, tampoco voy a estar explicando todo lo que hablo.
No, pero porque... no hay ilustraciones de Goya muy descriptivas para saber que es un tonto de capirote. Era una pena que se le ponía...
Pero vamos, que si quieres tú me lo preguntas otro día.
Otro día, pero te he preguntado lo de...
Pero tontos de capirote, eso de decir, no, ahora como al rey, como los mexicanos, el indigenismo y el populismo lo ha visto ahí un filón de tres pares de narices, pues ahora lo van a volcar y van a utilizarlo en contra de todo lo que supone capitalismo. Ya empezó Evo Morales, mira cómo acabó. Vamos a recordarlo, ¿no? Pero vamos a ver a México, que se parece, que se presumía que era un país mínimamente inteligente, como nosotros, ¿eh? También España se presumía que éramos inteligentes y mira dónde vamos, ¿no? Que tuvimos una miembro del gobierno que ahora está en Europa, que hizo leyes que posibilitó de que muchos delincuentes, sobre todo violadores y acosadores, salieran fuera. Y la teníamos dentro del gobierno y le aplaudieron una ley. Y ya sabemos cuál es, ¿no? No, la voy a decir, es la ley del sí a sí. Porque si alguien quiere le cuesta trabajo pensar, ya lo digo yo.
Es que hay muchas mujeres que fueron ministras que están ahora en Europa. Está Nadia Calviño, está Teresa Rivera, está Irene Montero. Estamos exportando ministras de calidad, ¿eh?
Claro, pero es que...
Unas más que otras.
El pueblo la elige, no se ponen solas, ¿eh? Vamos a pensar que no se ponen solas. O sea, que es que parece que son ellas las que se colocan, la coloca el pueblo soberano. Uh-huh. Miren lo que dice la Constitución, que es la ley que nos dimos, ¿no?
A nadie
pueblo,
no, pero...
El pueblo es soberano. Si quien la pone cree que debe estar, pues debe estar. Pero vamos, lo que estaba comentando, mira lo que ocurre ahora para México. Es decir, nos piden a los españoles que pidamos perdón. Bueno, aquí se puede escuchar todo porque la lengua... El hablar, la incontinencia verbal no la tengo solo yo, sino también la tienen algunos dirigentes políticos. Y que pidan perdón, y se le manda una carta, una misiva diplomática para que respondan. Normalmente yo entiendo que el que la leyó, que está en el puesto institucional, de leer las cartas que le llegan, la mira y dice, vamos a ver. Pues no la contesta. Sí. ¿Cómo va a contestar? ¿O le podía contar? Vamos.
Pero, don Juan, fíjese esto, una cosa que a mí me llama la atención. ¿Sí? Yo entiendo que en México no hayan leído la Constitución española, pero los diputados que son parlamentarios de aquí de España, elegidos y nombrados en el Congreso de los Diputados, deberían saber que constitucionalmente el rey no puede contestar una carta porque los asuntos exteriores dependen del gobierno de España, el presidente del gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores. Y la Casa Real no va a hacer nunca un comunicado, y mucho menos mojándose en política internacional. Y salen diputados de España diciendo que el rey tiene que haber contestado esa carta porque falta el respeto a los mexicanos. Diputados españoles, yo no entro en los mexicanos. Y habrá que suspenderle.
Vale, Diego, ¿por qué? Nos preguntamos un pelín por qué. Mira, yo creo que los diputados tienen... medio de o de frente algunos, ¿no? Entonces, ese medio de frente les permite pensar que han leído la Constitución y que estamos en una monarquía parlamentaria, es decir, que van juntos, es como una cabeza que tiene dos orejas, ¿no? Igual, no encuentras una cabeza con una oreja nada más. Y aunque alguno ahora diga, sí que las hay, bueno, pues mira, pues hagan una foto y ponla en el Twitter, en el Instagram. El tema es que monarquía parlamentaria tiene que decir que cuando representan a España tiene que ir el rey con un ministro, ya lo hemos dicho en todos sitios.
Muchas veces.
El rey con un ministro. Entonces, en monarquía parlamentaria, que lo votamos todos los españoles, votamos la Constitución donde ponía eso, que el rey no se ha colocado solo, que hay algunos imbéciles que piensan que se ha colocado solo. Se votó la monarquía parlamentaria, democráticamente. ¿Te lo he dejado claro, Diego?
Sí, además que...
Porque a lo mejor hoy es viernes y estoy beligerante. Pues mira, sí, democráticamente se votó así, que no lo impusieron. No está impuesto, el rey no está impuesto, nos guste o no nos guste.
En el 76 puede ser, pero en el 79 no. A partir del 79 está elegido democráticamente porque se votó en la Constitución. Estoy completamente de acuerdo, claro, y entonces, poco se habla de eso.
Entonces, pero claro, hay algunos dirigentes que, como saben, que aquí en España hay lo que hay son manadas y apesebrados, pues dicen esas cosas y la gente se la cree, no se para a pensar. Y si se para a pensar, para eso está Sánchez, para la regeneración democrática, ¿no? Yo no pienso, tú tienes que creer el mantra que yo digo. Y la gente que piensa, corremos peligro. Usted corre peligro y yo también corro peligro, amigo mío. Y las nuevas generaciones de chavales, los grandes viveros, que hay pensadores brutales, si piensan, corren peligro y por eso se van. Pero vamos al grano. Dice, no, el gobierno, como el rey no va, ningún representante del gobierno va. Es lógico, ahí le aplaudo, pero le aplaudo con fuerza, ¿eh? A la decisión que ha tomado, una decisión sensata, coherente e impropia de este gobierno, que sea sensato y coherente. Pero yo le aplaudo. No voy allí a una toma de posesión donde no está el jefe del Estado, que es el rey, y donde no está el gobierno y el presidente o el ministro que designe. En este caso debería designar, si no va el presidente, el ministro de Asuntos Exteriores. Y no va. España no está representada. Pero, sin embargo, hay otros partidos políticos que, como partido político, van a ese acto institucional, ¿no? Donde no sé a quién, a los españoles, como españoles no irán, ¿no? Porque van grupos independentistas y grupos como Sumar, que está temiendo que haya un adelanto electoral porque desaparece como azucarillo en el agua. Y estaba ahí hablando antes también, y quien vea subir es Sal, que ya se encargarán, como le pasó a Gil, al grupo independiente liberal, de cargárselo. Es decir, siempre hay un roto para un descosido, amigo. Ya lo dije en alguna que tertulia que otra. A Sal empezarán a sacar por los medios todo lo que haga falta y la presunción de inocencia se la pasarán por donde usted ya sabe. Entonces, yo comparo el hecho de que partidos políticos vayan a México con algo muy sencillo y lo comparaba ayer. Primero me preguntaba, oye, Juan, ¿y a esta gente de Sumar, a esta gente de Bildu, quién les paga los pasajes? Y yo quiero entender que les pagará los pasajes sus propios partidos políticos, sus afiliados o las asignaciones suculentas que le da el Estado español para que sigan atacando al Estado español. Es decir, es afilar el cuchillo con el que te van a matar lo que hacemos nosotros. Y evidentemente irán pagándoselo del partido político. Pero es como, imagínate, que yo lo comparé ayer en la tertulia de la noche, lo comparé como si al Real Madrid se le dijera, mira, el Real Madrid no va a jugar con el Chelsea un partido por cualquier cuestión, no se va a disputar ese partido. Y entonces los jugadores del Real Madrid dicen, bueno, vale, pero vamos ahí a jugar nosotros como personas normales, no como representantes del Real Madrid, porque nosotros tenemos derecho a jugar y nosotros vamos ahí a jugar. Fíjate qué comparación más boba, más tonta, más pueril, pero es para que lo lleguen a entender cómo es posible que a tu país, de donde ha salido tu representación, estén escupiéndole encima y tú encima vayas a aplaudir a quien te escupe encima. ¿Eso es normal? ¿Eso es lógico? No. ¿Pero es respetable? ¿Es legítimo? Desde mi punto de vista, sí.
Son personas que han sido elegidas por españoles y están en representación de todos los españoles. Que eso es, también hace falta recordarlo de vez en cuando, que un diputado, aunque sea elegido por una circunscripción provincial, soberanía popular de toda España, soberanía nacional, no solamente representa a su comunidad, es representante del pueblo, del reino de España, y debería ser consciente que representa a todos los españoles. Pero es así, ¿no? Los diputados son representantes de todos los españoles, ¿no?
Bueno, es la representación singular.
Y se eligen.
Estamos escuchando ahora la financiación singular que ayer la pobre ministra, la vicepresidenta, yo la llamo la cheerleader, ha visto con que es enfática, defiende y mira siempre a su presidente.
Ayer ya tengo tres apodos, solita. Yo la llamo la friki fan número uno de Sánchez, tú le dices la cheerleader, Esteban dice que es la ministra aplaudidora, las tres me valen, ¿eh? Porque
bueno, la mía es mejor.
Hombre, le faltaría más.
Y él digo yo y la mía es mejor. Es la team leader y punto. Y entonces la viste ayer como estaba. Pero hay una cosa de la que no hemos hablado esta semana, de la que tendremos que hablar, de que la gente no es consciente, pero no lo es, de lo que está ocurriendo. No solamente ya el hecho de la inmigración, porque porque como decía Celia Cruz, no hay cama para tanta gente, vamos, que no hay cama, no hay colchón y no hay un colchonete inflable, pero vamos, parece que da absolutamente igual, los impuestos siguen subiendo. Escuché ahí ya el otro día dar una frase donde la aplaudían todo el mundo, diciendo que hay comunidades que piden más solidaridad cuando sin embargo bajan los impuestos, y a mí eso me dio vergüenza ajena, porque estaba convirtiendo el recaudar para ser solidario, y es no tener vergüenza decir que hay que recaudar más para ser solidario. No, mira, hay que recaudar más para repartírselo como se lo reparten y a quién se lo reparten, ¿no? Es totalmente de vergüenza, y siguen aplaudiendo esos bailes del mono. Y lo importante, amigo mío, es que la independencia de los medios, esto que estamos haciendo usted y yo, y la oportunidad que le damos a la gente de escucharnos o no, pero si nos escuchan, también la oportunidad que le damos para zarandear la cabeza y decir, oye, mira, por lo menos di que no estás conforme, o piensa que no estás conforme con lo que yo estoy diciendo, que eso ya es un gran logro. El hecho de mover la conciencia y mover el pensamiento, eso nos lo van a sesgar. Y yo, igual que la presunción de inocencia, que soy un defensor aférrimo a la presunción de inocencia, también defiendo la independencia en los medios de comunicación, porque eso es muy saludable para la democracia. Y cualquier regulación sobre regulación, que estamos en un país o en un reino hiperregulado para todo, hay leyes para que se aplique la ley, cuando aplicar la ley otra norma, estamos hiperregulados, lo dice un abogado. Y cualquier regulación que están haciendo ahora se va a convertir y se está convirtiendo en mecanismo de control gubernamental. Y eso va a ocurrir y está ocurriendo. Y actualmente no hacen falta más normas. Ya disponemos de normas para los embustes de los comunicadores. El que miente, ya hay normas que corrigen esa mentira. Y cuando eso ocurre, pues se demanda. En fin. Mira, te puse un ejemplo. Yo no sé si sabrás que García Castellón, que ya está jubilado, ha puesto una demanda contra Ione Belarra, ¿no?
Sí, sí, la he oído.
Honor, por las cosas ya que dijo de él, ¿no? Pero vamos, ella está aforada y la absolutamente igual. Y si no, también lo digo. Si la condenan, después está el Tribunal Constitucional y está la amiga. Mira, pon esto que es inconstitucional, que se equivocó, se equivocaron en juzgarlo. Y ya está.
Bueno, Juan, yo sé que estaríamos hablando.
En cualquier caso, amigo mío, tiene que saberlo absolutamente, y todo el que tiene que saberlo, tiene que saberlo. Después lo utiliza el conocimiento como le dé la gana, pero tiene que saberse que en cualquier caso, cualquier reforma que afecte a pilares democráticos, deben ser fruto del diálogo y del consenso. Y no solamente un acuerdo entre los cuatro amiguetes que conforman el gobierno.
Pues don Juan, no le quita más tiempo.